Bien, hermanos, si recuerdan en el 2006-2007, cuando España empezó a entrar en la crisis, una de las cosas que se decía es que la sociedad de bienestar en la cual vivíamos se había perdido. Se estaba perdiendo lo que era la sociedad de bienestar, la abundancia y la prosperidad que España como país había gozado por tantos años. Y la verdad es que los expertos hablaban de que esta prosperidad y abundancia, ¿ya?, costaría volver a recuperarla. Y fíjense que este tema de la prosperidad, ese tema de la abundancia, es algo que nos encontramos en el texto que hoy se ha leído. Es el tema de la prosperidad y la abundancia que Dios dio a Jacob. Así que tengan sus Biblias abiertas en este capítulo o en estos capítulos que se han leído, en el cual básicamente se presenta un único tema. Y este único tema es importante entenderlo para poder considerar lo que la Biblia nos está diciendo en esos capítulos, y es que Dios prosperó su promesa. Y Dios prosperó su promesa dando abundancia y prosperidad a la vida de Jacob. Fíjense que hay un tema central en lo que es Génesis 29, desde el versículo 21 hasta el versículo 43 de Génesis 30 que se ha leído. Y es básicamente el tema de que Dios está prosperando a Jacob. Dios prospera su promesa y de esta manera Jacob tiene abundancia en su vida. Ahora bien, debemos tener algo presente y algo en mente, de que este capítulo de la prosperidad de Jacob nada tiene que ver y no tiene ni base ni sustento alguno para utilizarse en lo que se ha llamado hoy en día el Evangelio de la prosperidad. Ese Evangelio que básicamente te dice, oye, tú da dos a Dios y Dios te devolverá cuatro. ¿O sabes qué? Obedece a Dios, sigue los pasos de Jacob y Dios prosperará lo que es tu vida en abundancia y prosperidad. La verdad es que Dios puede prosperar, y así lo hace, a sus hijos. Dios tiene la soberanía de prosperar en bienes a algunos de sus hijos, pero así como Él tiene la soberanía de hacerlo, también tiene la plena soberanía y libertad de no hacerlo. Y fíjense que es muy importante entender que ese evangelio mal llamado evangelio de la prosperidad, y digo mal llamado porque no es evangelio en absoluto, fíjense que no encuentra sustento en la escritura ni tampoco en lo que es este texto. Porque hay algo que no podemos olvidar del libro de Génesis. Y lo que no podemos olvidar de este libro es que Génesis hace una única cosa. Génesis lo que hace es trazarnos de principio a fin lo que es el progreso de las promesas de Dios. Génesis nos traza lo que es cómo Dios prospera su promesa, esa promesa en la cual es anunciada de antemano la salvación. Prospera sus promesas donde son anunciados de antemano el evangelio de la gracia y fe de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que con esto en mente debemos tener presente que la prosperidad que vamos a ver aquí en Jacob es Dios prosperando su promesa para llegar a la salvación en Cristo Jesús. Es Dios mostrando cómo Él cumple su promesa de salvación en la vida de aquel que era el heredero de la promesa, que era Jacob. Por tanto, con esto en mente, hay dos cosas que me gustaría destacar en el día de hoy. Dos cosas que me gustaría ver cómo Dios prospera su promesa. Y lo primero es entender que la promesa es prosperada únicamente por Dios, involucrada en nuestras vidas. Y segundo es ver que la promesa es prosperada entendiendo que el hombre propone y Dios dispone. Fíjense, vamos a considerar lo que son esos dos puntos. Primero, la promesa es prosperada únicamente por Dios, involucrada en nuestras vidas. Y aquí hay dos preguntas. Primero, ¿cómo Dios prospera su promesa? Y fíjense que Dios lo hace entendiendo que esa promesa es prosperada, involucrada en nuestra vida caída y caótica. Fíjense que debemos recordar un poco lo que vimos de Jacob. Vimos que en el acontecimiento pasado vimos cómo la promesa de Dios controlaba todo lo que eran los eventos de Jacob. Controló que llegase al pozo, controló que en ese pozo hubiese rebaños, Controló que los hombres que estaban ahí conociesen a Labán y fuesen de Arán. Controló que hubiese una piedra encima del pozo que solamente Jacob podría remover. Controló el hecho de que Raquel llegase justo en el momento que tenía que llegar y ahí estaba Jacob. Toda esa promesa fue controlando los distintos eventos en la vida de Jacob, hasta el punto de que después Jacob se encontró cara a cara con lo que era esa justicia disciplinaria de Dios, donde le llevó a entender que lo que él había sembrado con su padre Isaac, ahora recogía con Labán. Y esa disciplina le sirvió a Jacob ¿para qué? Para entender lo lejos que estaba del hombre que debía ser y del cual vendría la nación escogida, de la cual vendría el Mesías y el Salvador. Pero le sirvió también para algo a Jacob. Le sirvió para entender que dentro de la promesa de Dios uno no puede actuar de cualquier manera. Y después de todo esto, ¿cómo acaba esa historia y esa sección de Jacob? Pues acaba precisamente con lo que podríamos llamar un baby boom, ¿ya? Acaba con lo que es básicamente las esposas de Jacob teniendo hijos e hijos y más hijos. Se dice que la generación del 60 y el 70 o del 80 se le llamó aquí en España la generación del baby boom, ¿ya? Y me lo creo porque yo soy del 76 y cuando me tocó hacer la selectividad nos suspendieron a todos, a todos. Y la razón que dieron es que, claro, son la generación del baby boom, ¿ya? Porque vino mucha gente y tenemos que hacer una criba mucho más grande, ¿ya? Así que todos suspendidos y pudimos hacer lo que pudimos, ¿ya? Pero fíjense que es la generación del baby boom. Pues nos encontramos que ese acontecimiento acaba precisamente con un baby boom. ¿Se dan cuenta esos versículos? Sobre todo empezando en el versículo 31 de Génesis 29, sucede una única cosa. Niños y más niños y más niños. Y más niños nacen. Nace Rubén, nace Simeón, nace Leví, nace Judá, nace Dan, nace Neftalí, nace Gad, nace Aser, nace Isaacar, nace Zabulón, nace Dina en medio, para que no se diga, ¿ya? Eso de que tiene que haber igualdad, ¿ya? Nace Dina en medio, ¿ya? Y después nace José, ¿ya? Por tanto, fíjense que lo que nos encontramos aquí es, en cierta manera, una lista genealógica de lo que es la familia de Jacob. Es decir, se nos está presentando en narrativa lo que es una genealogía de lo que fue la familia de Jacob. Y entenderlo así es importante, porque las genealogías en Génesis son de tremenda importancia. En el libro de Génesis nos encontramos 10 grandes genealogías que sustentan y organizan todo el libro. Y esas 10 grandes genealogías, ¿para qué nos sirven en el libro de Génesis? Para que Dios quiso que estuviesen esas 10 genealogías escritas e inspiradas en el libro de Génesis. Y están ahí para mostrarnos algo. Están ahí para trazar lo que es la simiente de la mujer que arrancó ya desde Génesis 3:15. Después del pecado del ser humano, Dios, en el juicio a la serpiente, le dijo: «Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar». Y esa simiente de la mujer que herirá a la simiente de la serpiente en la cabeza será la simiente la cual traerá la restauración y la salvación de todo aquello que el ser humano por su pecado y rebelión perdió. Restaurará otra vez el Edén y la comunión con el ser humano. Esa será la simiente de la mujer. Y las genealogías permiten trazar la línea de esa simiente redentora y salvadora. Pero fíjense que ahora cuando llegamos a Génesis, a la historia de Jacob, algo sucede. Con Abraham, la simiente es Isaac. Con Isaac, la simiente es Jacob. Pero ahora llegamos a Jacob, ¿y cuál es la simiente? Fíjense que no nos encontramos solamente un hijo determinado, nos encontramos una serie de hijos que van naciendo. Y eso nos indica algo, nos indica que esa genealogía está lista aquí de niños que van naciendo, no solamente nos marca lo que es la formación de una familia, sino que nos marca algo importante, nos marca la formación, el inicio de aquel pueblo escogido de Dios, en cumplimiento a la promesa dada a Abraham, haré de ti una gran nación. Y esos hijos que ahora nacen son la prosperidad de esa promesa dada a Abraham de hacer una gran nación a través de la cual vendrá ¿quién? Vendrá la simiente última de la mujer para restaurar, para perdonar, para salvar, para restituir lo que el ser humano perdió. Por tanto, fíjense lo que vemos aquí, cómo debemos entenderlo. Esos hijos que nacen aquí no es simplemente un baby boom, no es simplemente una familia, sino que es ver y entender que están esos hijos y nacimientos narrados aquí para que entendamos que Dios está prosperando su promesa de cumplir lo que dijo a Abraham, a Isaac y a Jacob: haré de ti una nación grande, haré de ti una descendencia que será como las estrellas del cielo, como el polvo de la tierra, como la arena del mar. Por lo tanto, esos nacimientos aquí, ¿saben lo que es? Es una demostración asombrosa de cómo Dios prospera su promesa. Es una demostración asombrosa y magnífica de que nada es imposible para Dios. Es una demostración gloriosa de que Dios es fiel en lo que ha dicho y en lo que Él ha prometido, sí o sí, eso lo va a cumplir. Y no hay nada que vaya a parar eso. Si Él prometió a Abraham: haré de ti una gran nación, si dijo: tendrás una descendencia como las estrellas del cielo, si las puedes contar, como la arena de la orilla del mar, como el polvo de la tierra, si eso Dios le prometió, Dios prosperará su promesa para que esto se lleve a cabo, para que de esta nación llegue aquel que es sí y amén de esas promesas salvíficas de Dios. Por tanto, fíjense que lo que vemos en esos hijos que nacen, debemos considerarlo de esta manera. No solamente vean la familia de Jacob, sino Dios prosperando su promesa para cumplir esa nación que le prometió a Abraham. ¿Y saben qué? Fíjense, Dios no prospera su promesa totalmente alejado de la vida de esa familia. Dios no prospera sus promesas alejados de nuestra vida. Dios no cumple sus promesas en lo que es una realidad como encuentros en la tercera fase, que nadie sabe dónde están. O no cumple sus promesas en lo que es una realidad paralela como Matrix. ¿Han visto la película de Matrix, no? Los jóvenes sí, ¿no? ¿Habéis entendido? Vale, pues me la explicáis, porque al final yo no sé cómo... Pero fíjense, no es una realidad paralela donde Dios hace las cosas en un lugar donde nada tiene que ver con nosotros, ni mucho menos. Fíjense que Dios obra sus promesas de salvación, obra su salvación en la historia y en el tiempo. La historia es el fundamento y la plataforma donde Dios prospera sus promesas y obra su salvación. Nuestra salvación es histórica porque se da en medio de la historia. ¿Y eso saben qué implica? Eso implica que esa prosperidad de las promesas se da en medio de nuestra historia, en medio de nuestra vida. Y desde Génesis 3, que el ser humano cayó, esa historia y esa vida es una historia y una vida caída y caótica por el pecado. Y en medio de esa situación, Dios lleva a cabo la prosperidad de su promesa de salvación. Y fíjense que cuando vamos a esa familia, así lo vemos. Porque vamos a ver este baby boom. Fíjense que hay tres partes bien claras en ese prosperar de la promesa. Fíjense que la primera la encontramos en los versículos del 31 al 35 del capítulo 29. Y ahí nos encontramos una Lea afligida, una Lea despreciada, una Lea que no es amada. Después nos encontramos a partir del capítulo 30, los primeros 13 versículos, la envidia de Raquel, la envidia de Lea y las tretas que utilizaron una y otra para llevar a cabo lo que eran sus planes. Y después los últimos versículos del 14 al 24 del 30 nos volvemos a encontrar aquí las tretas y la envidia. Fíjense qué panorama vamos a ver de esa familia. ¿Están listos para esa serie que se llamaba Cosas de Casa? ¿Ya? ¿Están listos para las cosas de casa en esa familia? Fíjense que todo empieza mal aquí. Fíjense el versículo 31 del capítulo 29. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Fíjense qué mal empiezan las cosas aquí. Una mujer menospreciada y la otra estéril. Una era menospreciada porque no era la favorita, Y fíjense que dentro de la vida de Jacob vemos que los favoritismos dentro de la familia nunca acaban bien. Fíjense que lo vamos viendo esto con Isaac, con Esaú, con Jacob, con Rebeca, y ahora nos encontramos aquí lo mismo. Pero fíjense que empieza todo mal. Lea es menospreciada porque no era la favorita. Ahora bien, ¿cómo Dios revierte en cierta manera esta situación? Lea concibió, y concibió un hijo, el primogénito, cuyo nombre era Rubén. He aquí un hijo. ¿Y cómo interpreta el nacimiento de ese hijo Lea? Fíjense el versículo 32 del 29. Ha mirado Jehová mi aflicción. Rubén, he aquí un hijo. Dios ha mirado mi aflicción y ha respondido. Claro, ¿cómo no va a responder con Rubén? Evidentemente, va a responder de otra manera, ¿ya? Pero fíjense que ¿qué es lo que nos damos? Ha visto, ha mirado mi aflicción. Nos encontramos lo que es una Lea afligida. Nos encontramos una Lea con tristeza. Nos encontramos una mujer que tenía un vacío en su vida y Dios vio y vio a Rubén. Pero no acabó aquí. Después de esto, Dios volvió a escuchar y le dio a otro hijo, le dio a Simeón, que viene del verbo hebreo shamá, escuchar. Dios ha escuchado algo en mí, dice Lea. Y fíjense en el versículo 33. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada. Vio Jehová mi aflicción y respondió, escuchó Jehová mi menosprecio y escuchó. Y ahora fíjense que seguimos con los hijos y después de esto concibe a otro hijo, a Leví. Y Leví es ese hijo en la cual, fíjense que Lea en cierta manera, expresa en el versículo 34, y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo porque le he dado a luz tres hijos. Leví, unirse a. Lea está esperando de que ahora Jacob sí la amará, de que ahora Jacob sí va a querer estar con ella. Fíjense lo que se va mostrando aquí, una mujer afligida, una mujer menospreciada, una mujer falta de amor, una mujer a la cual ahora le es dado lo que es otro hijo al final, que es Judá, y dice, ahora esta vez alabaré a Jehová. Pero fíjense lo que se muestra, fíjense cómo Dios prospera su promesa. Prospera su promesa de esa gran nación que le prometió a Abraham en medio de una situación caótica, caída y triste de una mujer afligida, una mujer menospreciada, una mujer vacía, una mujer la cual no era la favorita y la amada de su esposo. Fíjense qué situación tan terrible para Lea. Pero ahora bien, ¿acaban aquí las cosas de casa? Bueno, las cosas de casa no acaban aquí, porque nos encontramos a Raquel. ¿Y qué es lo que pasa ahora con Raquel? Fíjense ahora en el versículo 1 del capítulo 30. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia. Ah, ahí salió la envidia, es mala la envidia, ¿eh? Y fíjense que dice, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no, me muero. Y Jacob le responde algo que veremos al final. Dice, ¿soy yo acaso Dios que te impido el fruto de tu vientre? Jacob tenía algo muy claro aquí, pero lo veremos al final. Pero fíjense que Raquel aquí ahora lo que se demuestra en ella es que es la envidia. Y esa situación le llevó a Raquel a hacer las cosas a su manera, ¿ya? Cuidado porque a veces la envidia nos puede llevar a hacer cosas que no están del todo muy bien. ¿Y qué es lo que hizo? Le entregó a su sierva Bila. Y entonces la sierva dio dos hijos. Y fíjense Raquel cómo interpreta esos hijos en el versículo 6 del capítulo 30. Dijo entonces Raquel, me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo. Me juzgó Dios. Lo que está diciendo aquí Raquel es, Dios ha juzgado y ahora ha puesto las cosas en su sitio. Dios ha juzgado, Dios me ha escuchado. Y después de esto viene otro hijo. Y básicamente ese hijo, fíjense, ese de juzgar es Dan. Y ahora fíjense el versículo 7. Concibió otra vez Bila, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y Raquel dijo, con luchas de Dios he contendido. Y el nombre es Neftalí. Con luchas de Dios he contendido con mi hermana. Piensa lo que está mostrando aquí, que la relación Raquel y Lea no era muy buena. Era una relación de contienda, era una relación de peleas, era una relación de lucha. Vayan desgranando lo que se nos está mostrando de esa familia. Una familia donde había aflicción, una familia donde había menosprecio, una familia donde había falta y carencia de amor, una familia donde había envidias, una familia donde había contiendas y tretas. Y ahora fíjense, una familia donde había hacer las cosas a su propia manera y con sus trucos. Porque, ¿saben? Las cosas de casa no acaban aquí. ¿Ya? Con esta familia no me extraña que Jacob se pasase todo el día en el trabajo, ¿ya? Se pasase todo el día en el campo. No me extraña con esa familia, ¿ya? Pero fíjense que después de esto viene Lea y tiene envidia de su hermana. ¿Y qué es lo que hace? Tengo envidia, pues así como ella le dio a Bila, pues yo le doy a Zilpa, anda, y a ver qué es lo que pasa. Y ahí, aquí la gente va a decir, bueno, aquí Jacob no protestaba, no decía nada, ¿no? Pero es que el punto aquí no es Jacob, ¿ya? No se equivoquen, el punto aquí no es Jacob, es lo que está sucediendo. Y da a Zilpa, y fíjense que ahora hay dos hijos, uno que es Gad, ¿ya? Y Lea dice, qué fortuna he tenido. Otro que es, después, Aser, me ha hecho feliz, pero hay envidia ahí. ¿Acaban las cosas ahí? No, porque después nos encontramos, fíjense, un acontecimiento un tanto extraño. Nos encontramos a Rubén, que Rubén estaba recogiendo trigo y se encontró las mandrágoras. ¿Ya? ¿Y saben lo que son las mandrágoras? Las mandrágoras son una especie de planta que lo que se come sobre todo es la raíz, ¿ya? Es una especie de patata, pero muy fea, ¿ya? Muy fea. Y básicamente lo que eran las mandrágoras se utilizaban como lo que eran plantas medicinales, pero se utilizaban como afrodisíaco. ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que hizo Rubén? ¿Por qué Rubén va a buscar mandrágoras y se las lleva a su madre? Bueno, esto lo veremos más tarde en Génesis. ¿Ya? Ya se nos dice algo aquí de cómo era ese hombre. Ahora estoy pensando en cambiarme el nombre, ¿ya? Pero ya se nos muestra un poco de cómo era ese hombre aquí. ¿Ya? Pero fíjense que le trae las mandrágoras a su madre, y Raquel, que vio que Rubén le llevaba mandrágoras a Lea, que era un afrodisíaco, ¿qué es lo que dice Raquel? Ahí está la mía. Ah, si me llevo las mandrágoras, eso sí que va a hacer que dé hijos a Jacob. ¿Ya? Vamos a coger de esas mandrágoras, vamos a hacer esa especie de, yo qué sé si llamarle ritual o lo que hiciesen ya con esas mandrágoras, y ese afrodisíaco a ver si funciona, y en lugar de confiar en Jehová, confío en las mandrágoras. ¿Ya? Y van ahí, y fíjense lo que sucede ahora en el versículo 15. Después de que le pide Raquel las mandrágoras a Lea, fíjense en el versículo 15 del capítulo 30. Y ella respondió, ¿es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo? Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras tu hijo. Cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, ¿ve cómo estaba en el campo? Dice, salió Lea a él y le dijo, llégate a mí, porque la verdad te he alquilado por las mandrágoras. Te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Digo, ¿cómo se alquila al esposo por las mandrágoras? Es decir, eso era un caos de familia. Jacob no protesta. ¿Eh? Va, y fíjense que entonces nacen los dos últimos hijos, Isaacar, Zabulón, y fíjense cómo los entiende aquí Lea en el versículo 18. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa, ese es Isaacar. Y después el Zabulón en el versículo 20 y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo. Después de esto nació Dina, ¿ya? Y no se dice nada de Dina. Pero es importante Dina en el capítulo 34, ya veremos por qué. Y después de esto, fíjense que Dios se acordó de Raquel y le dio a José. Y como Raquel lo interpreta es, Dios ha quitado la afrenta. Fíjense, hermanos, con todo esto, con los nombres de los hijos y las situaciones, fíjense, hermanos, qué dibujo de familia nos encontramos. ¿Qué familia vemos? Vemos una familia, hermanos, dibújenla. Vemos una familia rota y caótica. Vemos una familia donde había esa aflicción. Vemos una familia donde había menosprecio entre ellos. Vemos una familia donde había vacío de amor. Vemos una familia donde había envidias entre ellos. Vemos una familia donde había contiendas entre hermanas. Vemos una familia con personas que tenían afrenta en ellos. ¿Quién conoce familias así? Fíjense, hermanos, que la familia en la cual Dios decidió prosperar su promesa era una familia caída y una familia caótica. ¿Y quién hace todas las cosas aquí? Fíjense que es Dios. Fíjense el énfasis en Dios vio, Dios oyó, Dios dio, Dios quitó la afrenta. Es Dios quien medio de esa familia. Dios involucrado en esa familia rota y caótica. En esa familia de menosprecio, de envidias, de contiendas, de vacíos. Dios prospera su promesa. ¿Y saben lo que nos muestra esto, hermanos y hermanas? Nos muestra algo glorioso de cómo Dios prospera su promesa. Piensa una cosa, las promesas de Dios no fueron dadas y prosperadas para un mundo y para unas personas cuyas vidas eran perfectas, justas y rectas. No fueron promesas las cuales fueron dadas en un mundo perfecto, sino en un mundo caído. En un mundo el cual se había rebelado a Dios, en un mundo el cual sufría el menosprecio, el desprecio, las aflicciones, las rebeliones y la envidia por haberse rebelado contra Dios. Si piensas que esas promesas eran para alguien que confía en su propia justicia, no es así. Los sanos no tienen necesidad de médico, pero los enfermos sí. Y fíjense, hermanos, que aquí lo que se muestra es que esas promesas fueron involucradas en esas vidas rotas. ¿Y saben por qué fue así, hermanos? Fue así porque, fíjense, cada uno de los hijos que nació fue en cierta manera una pequeña visión de cómo esa promesa restauraba y cambiaba esas situaciones. Vio mi aflicción y me dio a Rubén. Escuchó mi menosprecio y me dio a Leví. Me dio a José y quitó mi afrenta. ¿Se dan cuenta? Fíjense que esas promesas en esa vida son promesas que poco a poco estaban transformando la vida de aquellas personas. Y hermanos, las promesas de Dios son dadas para aquellos afligidos, menospreciados, cojos, ciegos a causa del pecado. No fueron dadas para un mundo justo y perfecto. No fueron dadas ni fueron dadas para un ser humano justo y perfecto, sino un ser humano roto y caído. Y si piensas que no estás roto por el pecado, si piensas que no estás afligido y menospreciado a causa por el pecado, entonces nada de esto va contigo. Pero lo que se muestra aquí es que Dios prosperó su promesa de salvación en esa situación para restaurarla. Y esto muestra la gran y gloriosa, soberana misericordia de Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios escogió lo débil. Dios escogió lo menospreciado. Dios escogió lo que no tenía honor. Dios escogió lo necio para que su promesa siguiese adelante. Y saben, cuando Cristo, quien es el sí y el amén de todas estas promesas, vino a este mundo, no vino a buscar a aquellos que éramos perfectos. No vino a ser el sí y el amén de sus promesas para aquellos que nos creíamos que todo lo tenemos solucionado. Vino a ser el sí y el amén de esas promesas para un ser humano como nosotros que estábamos rotos por ese pecado, necios por el pecado, menospreciados, débiles y sin ningún honor por mucho que pudiésemos creerlos. Pero a estos vino Cristo. Y fíjense que como aquí, en esta familia, vemos el inicio de la formación del pueblo escogido, de una familia que escogió necia, débil y menospreciada, cuando Cristo vino a crear su pueblo del pacto por ser el sí y el amén, ¿saben? Él escogió lo necio de este mundo y no lo sabio. Él escogió lo menospreciado de este mundo y no lo que tenía honor. Él escogió lo débil de este mundo y no lo que tenía fuerza, para mostrar de que Él, y solo Él, es quien salva, hermanos y hermanas. Por tanto, fíjense que esas promesas nos muestran esto, pero fíjense ahora, ¿por qué es Dios quien puede prosperar esa promesa? ¿Por qué? Por lo siguiente, porque fíjense que Dios, hermanos, es el único que tiene el poder creador para prosperarla. Fíjense cómo empieza el versículo 31 de 29 y cómo acaba en el capítulo 30. Fíjense el versículo 31. ¿Raquel era qué? Estéril. Y ahora fíjense en el capítulo 30, en el versículo 22. Y se acordó Dios de Raquel y oyó y le concebió hijos. Eso tiene que entenderse. Raquel era estéril, ahora Dios es quien se acuerda de ella y tiene que entenderse con algo que Jacob le dice a Raquel. Cuando Raquel le dice, dame hijos o si no me muero, ¿qué es lo que responde Jacob? Bien, vamos a la clínica de... ¿Respondió esto? No, le dijo, fíjense en el versículo 2 del capítulo 30. ¿Soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? ¿Saben lo que entiende aquí Jacob? Entiende algo muy claro. Que la vida solamente es dada por Dios. Que Dios es el que tiene el poder para dar vida. Que Dios es el único que podía abrir lo que era, en cierta manera, ese vientre de Raquel para poder dar vida. Y eso era esencial. Ese poder de Dios dando vida era esencial para que la promesa de nación prosperase a través de esa familia que nacía. ¿Saben que yo cuando estaba en el seminario le propuse una tesis a mi director de tesis? Y la tesis tenía ese título, La salvación progresa a través de vientres estériles. La verdad es que le gustó, pero me dijo, Rubén, este título no queda muy bien, no da para una tesis. ¿Pero por qué quería poner ese título? La salvación progresa a través de vientres estériles. Porque si se fijan, es así. Si se fijan, cuando nos encontramos con Abraham y Sara, ¿qué le pasaba a Sara? Sara era estéril y Dios dio vida para que su promesa siguiese. Cuando nos encontramos con Rebeca, ¿qué es lo que pasaba? Rebeca no podía tener hijos y Dios creó y dio vida para que la promesa siguiese. Llegamos a Raquel aquí, otro vientre estéril, y Dios dio vida para que las cosas siguiesen adelante. Y cuando llegamos al nuevo pacto en María, ¿qué nos encontramos? No era estéril, ¿ya? Pero Dios, ¿qué es lo que hizo con María? Dios lo que hizo fue el gran milagro de la encarnación, el cual el eterno Hijo de Dios fue encarnado para nacer en este mundo de un vientre que no había conocido todavía hombre. ¿Se dan cuenta? La salvación progresa a través de esto. Y cuando vamos a la Escritura debemos entender algo. La Escritura entiende que lo que es el poder de Dios para dar vida es poder creador. El mismo poder que Dios desplegó en la creación lo despliega para dar vida. Y ese poder de Dios para dar vida, la Biblia entiende que era esencial para crear una nación prometida, como le dijo Abraham. Fíjense que Pablo lo explica de esta manera en Romanos 4. Fíjense en Romanos 4. Si van a Romanos 4, fíjense lo que ahí podemos leer. Romanos 4 y el versículo 17. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó. Y ahora fíjense lo que dice Pablo. El cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Dónde Dios llamó las cosas que no son como si fuesen? Lo llamó en la creación. Dios dijo y las cosas fueron hechas. Y Pablo entiende toda la historia de Abraham como aquel que da vida a los muertos, porque Sara estaba como muerta, con la edad que tenía las cosas ya no funcionaban, ya mucho. Entonces Dios llamó, Dios dijo, y abrió ese vientre para que Isaac naciese y la promesa siguiese. ¿Se dan cuenta? Lo que nos encontramos aquí, hermanos y hermanas, es que cuando Jacob dice, yo soy acaso aquel que te impide que tenga fruto tu vientre, Jacob está diciendo, solamente Dios es capaz de hacer esto y el poder creador de Dios es el que da vida para que su promesa siga. Ningún hombre puede hacer esto, ninguna probeta puede hacer esto, pero Dios lo hizo para formar esa nación prometida de la cual vendría el Mesías. Y cuando vamos a Mateo, ¿sabes lo que nos encontramos en la genealogía de Mateo? Nos encontramos en Cristo Jesús. Su genealogía, esa familia contenida ahí. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. ¿Se dan cuenta lo que está contenido en Cristo? Lo que está contenido en Cristo, hermanos y hermanas, es precisamente toda esa familia que empezó aquí en Jacob. Y esto se cumple en Cristo, y lo glorioso, ¿saben qué es? Que ese poder desplegado para dar vida y formar esa nación, hermanos y hermanas, es lo mismo que Dios hace para crear un pueblo del nuevo pacto, que es la iglesia, lo mismo que hizo con nosotros. Dios hizo el gran milagro de la encarnación, de que su Hijo eterno fuese encarnado. Y lo glorioso, hermanos y hermanas, es que en Cristo Jesús, y eso se ha dicho antes, en Cristo Jesús, aquellos que han creído en Él, les ha sido dada la potestad ¿de qué? ¿La autoridad de qué? El poder de ser hechos hijos de Dios. No nacidos de voluntad humana, no nacidos de esfuerzo humano, sino nacidos de Dios mismo. Y fíjense, hermanos y hermanas, que Dios hizo esto de la misma manera. Su poder creador se desplegó para formar ese pueblo que empezaba aquí en Génesis, cumplirlo en la iglesia en Cristo Jesús. Nacidos de nuevo en Él. Y uno puede preguntarse, ¿Dios haría esto? ¿Dios haría esto de mí con una vida caída, con una vida menospreciada, con una vida caótica? Pues déjame que te recuerde dónde Dios prosperó sus promesas en esa familia. Déjame que te recuerde que Dios prosperó esas promesas en una familia caída y caótica. Déjame que te recuerde de que Dios escogió lo que era lo necio, lo débil y lo menospreciado y no lo más justo para formar y llevar a cabo su plan. Déjame que te recuerde que la promesa prosperó en medio de eso. Por eso, hermanos y hermanas, es promesa por gracia. En Cristo, Él oyó nuestro menosprecio. En Cristo, Él vio nuestra aflicción. En Cristo, Él quitó nuestra afrenta por el pecado. Solamente en Cristo y solamente en Él. Y esa promesa prosperó para que ahora, ¿saben qué? Pudiésemos estar ahora aquí, alabando y escuchando a nuestro Dios. Y gloria a Dios por ello, porque la promesa de Dios es prosperada, involucrada en nuestras vidas. Pero ¿saben qué? El segundo punto, y este ya es el último, esa promesa, hermanos, es prosperada entendiendo algo, que el hombre propone y Dios dispone. Y fíjense que aquí debemos destacar que en la promesa debemos proponer con honestidad en nuestras vidas. Fíjense, ahora viene una sección un tanto extraña. Ahora entramos de hijos a ovejas, a cabras y a machos cabríos. La verdad es que sucede algo un tanto extraño aquí, pero eso no es distinto, ¿eh? Vemos cómo Dios promueve su promesa con hijos y ahora dando una abundancia de ganado a Jacob. Pero fíjense que todo lo que hay aquí viene por la bendición de Dios. Fíjense cómo así lo entienden. Fíjense en el capítulo 30... a partir del versículo 25 en adelante. Fíjense que tanto Labán como Jacob entienden que lo que aquí sucede es la bendición de Dios. Fíjense en el versículo 27. Y Labán le respondió, hallé yo ahora gracia en tus ojos y quédate experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y ahora fíjense en el versículo 30. Porque poco tenías, este es Jacob hablando, antes de mi venida, y ha crecido un gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Por tanto, vemos la bendición de Dios para que esa promesa siga adelante. Pero fíjense que aquí Labán fue bendecido porque Jacob, que era el bendito de Dios, estaba ahí. Por tanto, es importante entender que Dios es el que bendice, marca el tono de cómo entender esa sección. Todo sucede gracias a la bendición de Dios. Y por eso el capítulo puede acabar en el versículo 43 de la siguiente manera. Y se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas y siervos y siervas y camellos y asnos. Pero Dios prosperó. Y siempre que Dios prospera a sus hijos, debemos entender de que no es por nosotros, sino que es la bendición de Dios en nuestras vidas. Pero fíjense que después de esto ahí viene el trato. ¿Y qué es lo que sucede? Sale Labán, ¿se acuerdan de Labán el trilero que le hizo el cambio? Sale Labán el trilero y fíjense lo que le dice en el versículo 27. Y Labán le respondió, hallé yo ahora gracia en tus ojos y quédate experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y dijo, señálame tu salario y yo te lo daré. Fíjense lo que Labán le dice, señálame tu salario y yo te lo daré. Esta no es la primera vez que Labán dijo eso, ¿eh? Labán se lo dijo cuando Jacob llegó a casa y le dijo, tú que eres pariente mío más de servir por nada, señálame cuál es tu salario y yo te lo daré. ¿Y qué es lo que hizo Labán con eso? El trilero. Le cambió a Raquel por Lea. De tal manera que yo soy Jacob y escucho nuevamente estas palabras de Labán y la primera oveja que se me cruza por delante se la planto por sombrero. Porque lo que muestra básicamente esas palabras es que ese hombre no ha cambiado en nada. Pero ¿saben qué es lo peor? Que Jacob acepta. Y Jacob acepta con un trato rarísimo. Y es el trato de las ovejas y las cabras que lo tuve que leer varias veces para decir, este hombre, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Pero fíjense que Jacob en cierta manera dice, el negocio es que las ovejas manchadas y salpicadas de color y las de color oscuro salpicadas de entre las cabras, estas serían para Jacob. El tema era, todas las ovejas y cabras que fuesen lisas, ya, para uno, para Labán, y las manchadas y salpicadas para otro, para Jacob. ¿Y saben lo que hace Labán con eso? Dice, muy bien, no hay ningún problema. Y aquí sale el trilero. Y fíjense lo que hace Labán en el versículo 35. Y Labán apartó aquel día los machos cabríos, machos rayados y todas las cabras manchadas y salpicadas de color y toda aquella que tenía en sí algo de blanco y todas las de color oscuro entre las ovejas y las puso en manos de sus hijos y puso 3 días de camino entre sí y Jacob. Ahora explíquenme, ¿ya? Si es cierto esto que de tal palo tal astilla, ¿ya? Explíquenme cómo, sin machos rayados, sin ovejas, cabras salpicadas de color oscuro y con manchas, y teniendo solamente cabras y ovejas lisas y sin machos rayados, explíquenme cómo iban a salir cabras y ovejas manchadas y salpicadas. Lo tenía bien mal Jacob. Si Jacob hubiese invertido en bolsa, ese hombre lo pierde todo. Tenía el as de perder aquí. Pero ¿por qué Jacob actuó así? Fíjense en el versículo 33. Fíjense lo que le dice Jacob, y eso es lo que me interesa. Así responderá por mí mi honra, mi honradez mañana. La palabra es justicia. Jacob está diciendo, este plan va a ser para que así responda por mí mi justicia mañana. Fíjense la diferencia en cómo actuó Labán y cómo actuó Jacob. Actuaré de tal manera que lo que hable por mí sea mi honradez y mi justicia. ¿Y saben qué? Jacob no se quedó con las manos paradas, ¿eh? Fue honrado, pero no fue tonto. Que ser honrado no significa ser tonto. Y él cogió sus técnicas, cogió una técnica muy rara, porque tomó varas verdes de álamo, de avellano, de castaño, las descuartizó, en ellas mordedú, etc. De tal manera que se creía, las puso delante y cuando las ovejitas comían, pues algo pasaba ya que salían después manchadas y todo. Y esto venía de la creencia cultural de aquel tiempo, que se creía que una visión impactante, mientras uno estaba embarazado, afectaba en cierta manera al embrión, ¿ya? Así que si quieren que su hijo sea actor de Hollywood, vean películas, ¿ya? Si quieren que su hijo sea del Barça, ya cuando pase su esposa, le plantan la de esto del Barça o del Madrid, ¿ya? O del Madrid, ¿ya? Que Elvin está ahí, que se le han puesto los pelos de punta, ¿ya? Y entonces quizá algo se le queda, ¿ya? Y él empezó siendo del Barça y acabó siendo del Madrid. Así que no sé bien qué es lo que yo le enseñé, ¿ya? Cuando Leida estaba embarazada. Pero había esa creencia, ¿ya? En cierta manera. Entonces, Jacob utiliza un método de su tiempo. Y hay gente que aquí dice que aquí era el punto débil de Jacob, ¿ya? Porque confió más en ese método que no en Dios. Pero cuando llegamos al capítulo 31, leeremos que Jacob tenía muy claro que lo que sucedió, sucedió porque Dios lo hizo y Dios se lo entregó. Pero fíjense qué es lo que nos muestra eso. Lo que nos muestra, hermanos, es que Jacob no se quedó parado. Jacob utilizó sus técnicas, pero con honradez a diferencia de Labán. ¿Y saben lo que nos muestra esto? Nos muestra dos cosas importantes, hermanos y hermanas, que no podemos olvidar. Que todas estas bendiciones que nos han sido dadas en Cristo Jesús, que toda esta bendición que ha sido dada en nosotros implica, hermanos, que debemos actuar y proponer con honradez en nuestras vidas. Y eso no implica ser paraditos, porque la integridad no está reñida con ser sabio, con ser mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Pero actuar en esas bendiciones que Dios nos ha dado con honradez e integridad de corazón, de tal manera que pueda decirse al mundo, será mi justicia la que mañana hable por mí. Porque piensen en Cristo. ¿No actuó así Cristo? ¿No fue el Evangelio el ejemplo por excelencia de esa integridad y de esa honradez? ¿No dijo Cristo, cuándo se me ha acusado a mí de pecado? ¿No se escribió de Cristo de que no fue hallado pecado en él ni engaño en su boca? Y hermanos y hermanas, Cristo es el ejemplo perfecto de esa integridad de corazón y honradez en su vida. Así que, como depositarios de la promesa, yo no sé, quizá trabajas para un jefe que es un trilero como Labán, no tengo idea. Pero eso no puede sacrificar lo que es en ningún momento tu honradez y tu integridad para mostrar quién eres en Cristo Jesús. Quizás estás sentado en sillas de escarnecedores, no tengo ni idea. Pero eso no puede poner en tela de juicio tu honradez e integridad de quién eres en Cristo Jesús. Porque ¿saben qué? Fíjense lo curioso aquí, hermanos y hermanas, que al final Labán, en cierta manera, se benefició de que Jacob estaba allí y Dios bendecía. Y saben que nunca podemos minimizar esa gracia común de Dios, siendo sal y luz en este mundo. Nunca podemos minimizar, hermanos y hermanas, la influencia de los hijos de Dios en este mundo y en esa gracia común. Porque, ¿saben? La sal del Evangelio no sala y la luz del Evangelio no ilumina siendo como el mundo, sino totalmente lo contrario, con una vida de integridad y honradez que muestra el Evangelio que ha transformado nuestras vidas. Porque esa promesa proponemos con honradez, pero al final Dios dispone todo. Fíjense cómo acabó, hermanos y hermanas, esta historia. Al final de todas las tretas, el versículo 43, y se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. Al final Dios dispuso que su promesa siguiese. Y piensen, hermanos y hermanas, ese cumplimiento en el Evangelio. El hombre propuso muchas cosas, pero Dios dispuso al final que la cruz llegase. Ni el mismo Satanás pudo parar esto. Ofreciéndole todos los reinos y las riquezas a Cristo, la cruz no paró. Fíjense que no hubo nada, hermanos y hermanas, que el hombre pudiese proponer que parase lo que Dios había dispuesto. No hubo nada, hermanos, que lo pudiese parar. ¿Cuántas veces quisieron prender a Cristo? Y ninguna vez lo prendieron hasta que fue el tiempo que Dios dispuso para prenderlo y para que la gloriosa cruz y tumba vacía se diese. Y saben, esto nos anima, hermanos, a actuar en honradez y rectitud en nuestras vidas. Porque no hace falta manipular nada ni actuar a espaldas de nada, sino en honradez a lo que Dios ha prometido, porque Él sí o sí llevará a cabo y dispondrá su promesa en Cristo Jesús. Y saben que, hermanos, tenemos una muestra gloriosa de lo que Cristo hizo y de esas promesas, y es precisamente la ordenanza de la Santa Cena que Cristo dejó a su iglesia. Porque esa ordenanza, ¿quién nos recuerda? Esa ordenanza recordamos lo que Cristo hizo, de que Dios cumplió y llevó a cabo sus promesas. Y en esa ordenanza anunciamos lo que Cristo hizo ¿Y anhelamos qué, hermanos? Anhelamos el día en que Él regresará. Y el hombre y este mundo puede proponer lo que quiera, pero al final Dios hará lo que ha dispuesto. Cristo volverá. Y delante de Él participaremos de ese pan y de esa copa de nuestro Señor y de nuestro Redentor, Cristo Jesús.